How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
¿Sabías que cuando una persona pierde la vida de forma inesperada, digamos en un accidente de carretera, su alma sigue penando ahí durante mucho, mucho tiempo, esperando poder entender qué es lo que le pasó? Miles de personas han tenido experiencias paranormales en carreteras alrededor de todo el mundo, avistamientos de entidades en medio de la nada. Y hoy te lo contamos todo aquí en el Antipodcast. Yo soy Fer Padilla y el día de hoy me encuentro con nuestro queridísimo tarán tan tan Miguel Padilla. ¿Cómo estás, hermano?
Muy bien, aquí preparando mi pócima mágica, mi cafecito, porque el Antipodcast no se puede ver sin un buen cafecito, luces apagadas y estando cómodos. Claro, así que sí. Mucha gente que nos ve haciendo la tarea, trabajando en la oficina de escondidas, ¿no? Bueno, se agradece que nos dejen acompañarlos. Fíjate que cuando comentaste querer hacer este tema, no pude evitar el pensar en Doña Salma.
Doña Salma, ya ni me acordaba.
Sí. Les voy a contar quién es esta mujer porque su historia es increíble y además se relaciona mucho una experiencia que yo tuve con ella con el tema de hoy. Les platico que yo, cuando empecé en la universidad, pues conocí a muchos compañeros, entre ellos a una muy querida compañera de nombre Aide. Aide y yo teníamos una relación muy cercana y ella tenía un novio que estaba por ingresar a la misma facultad donde estábamos nosotros, pero no había ingresado todavía porque resulta que pues entrar a la facultad de medicina es complejo, sobre todo en la UAC. Más o menos, para que se den una idea, de 5,000 aspirantes solamente entran 60. Así que ya verán la competencia que hay. Por eso él entró un año más tarde que nosotros. Pero finalmente ellos terminan su relación y los tres nos volvemos
muy
inseparables.
Amigos.
Sí, muy, muy amigos. Siempre estábamos en casa de Aide, en la mía, o sobre todo en la casa de mi amigo, que no diré su nombre, aunque ya dije el nombre de su tía. Pero bueno, pasamos muchas convivencias y en la casa de mi amigo vivían tres personas. Mi amigo, su papá y su tía, Doña Salma. Y hace cuenta que estábamos platicando, tú y yo como ahorita. Yo soy Doña Salma en este momento. Sí, te cuento que Miguel Ángel hizo esta escultura de El David porque es una... ¿Qué es eso? ¿Ya lo viste? Mira, no, ¿qué le pasó a tus piernitas? ¿Por qué no las tienes? Así. O sea, la señora se desconectaba. Es un ejemplo, ¿eh?
Ay, ya sabes.
También sería... Sí, o sea, de verdad, ella se desconectaba y empezaba a hablarle a alguien o algo que estaba ahí en medio de la nada. Al principio, claro, te choquea, sobre todo cuando nunca has visto algo así. Incluso, pues, nosotros pensábamos que era un tema de una enfermedad mental, un trastorno.
¿Esquizofrenia, tal vez?
Exactamente, esquizofrenia, porque, bueno, se llega a alucinar. Pero resulta que el papá de mi amigo, hermano de Doña Salma, tenía un comportamiento un poquito fuera de lugar para lo que nosotros sospechábamos. Y es que, para quienes no lo sepan, cuando una persona está alucinando, es muy poco conveniente, vamos a decirlo, que le preguntes: oye, ¿dónde está lo que estás alucinando? A ver, dime dónde está. Porque si yo te digo, está ahí, y tú volteas, Al momento de tú voltear hacia mi alucinación, le estás dando una profundidad de realidad. Y eso puede traer problemas o consecuencias. Por eso no es recomendable hacerlo. Y mucha gente con esquizofrenia saben que cuando les preguntan esto, no te puedo decir, no pasa nada. Igual si lo notan que están alucinando, pero no te digo mejor, ¿sale? Sin embargo, el papá de mi amigo, siendo no solo médico, sino especialista, médico cirujano, ya, y además muy reconocido aquí en Querétaro, le preguntaba mucho a Salma, a doña Salma, su hermana, ¿y cómo es lo que estás viendo? ¿Y cómo se llama? ¿Y qué le pasó? ¿Y dónde está su familia? ¿Cómo se llama su mamá? O sea, muchísima información, todos los detalles se los preguntaba. Yo decía, bueno, es que yo no puedo creer que este señor no sepa eso,
sí,
¿no?
Sí, siendo quién es.
Exacto, y más siendo, pues, su propio hermano, siendo médico, como que no me cuadraba ahí. Pasa algún tiempo más y ya era algo súper constante, sobre todo cuando salíamos fuera de la casa de mi amigo. O sea, por ejemplo, llegaba, claro, es que era tanta la convivencia que llegábamos a ir al súper juntos, a comer todos, etcétera. Y así, yendo hacia el restaurante, por ejemplo, la señora se detenía a hablar así con algo que estaba viendo, pero no crean que eran 30 segundos, un minutito, era de que a veces casi media hora la señora estar hablando con esto que veía y todos esperando así a qué hora terminaba. Bueno, siempre una señora muy espiritual, muy amorosa como pocas personas, de que te tratan con todo el cariño del mundo. Y yo decía, bueno, si tiene una enfermedad, pues claro que uno puede ser empático y claro, esperarse, ¿no? No pasa nada, vamos a la sombrita y platicamos nosotros mientras. Pero llega un momento en el que mi amigo me dice, ¿sabes qué? Te voy a decir qué está pasando. Lo que pasa es que mi tía Salma puede ver espíritus. Y yo dije, ok. Mi amigo me lo dijo como con un cierto temor, porque claro, éramos estudiantes de medicina, te enseñan que el pensamiento crítico, no puedes creer cosas que no puedes comprobar, el papá siendo cirujano, o sea, como con un contexto que no cuadraba.
Sí, claro.
Y me dice, y Miguel, se le hicieron estudios desde niña, su expediente es de este tamaño, de diferentes psiquiatras, psicólogos, expertos que la han visto en México, en Estados Unidos, creo que dos doctores españoles también. O sea, la estudiaron la señora con todo lo que se puedan imaginar. La señora totalmente saludable. Lo más peculiar de esta historia es que el papá de mi amigo, hermano de doña Salma, le preguntaba todos estos detalles por una razón. Y es que esto fue a mí lo que más me dije, wow. El papá le ayudaba a la tía, no sé si decir como a resolver estos casos, porque hace cuenta que la información de que se llama así y su mamá se llama de esta manera y vivían aquí, dirección, detalles, cómo era la familia, todo, él iba a buscar a estas familias y todo era real.
Ay, Dios.
Todo había pasado. Entonces, Salma ya se dedicaba de forma gratuita, voluntaria, sin cobrar un solo centavo, a contactar a las familias para que los espíritus pudieran trascender. Me recuerda mucho a una serie que se llamaba Almas Desesperadas.
Ah, sí, de Melinda Gordon.
Sí,
¿no?
esa. Que esta chica, Melinda Gordon, pues lo mismo, va con las familias para que las almas puedan trascender.
Sí, los ayuda.
Uh-huh. Y me acuerdo de muchas pláticas que tuve con doña Salma, insisto, una persona súper amorosa, y me explicaba muchas cosas del mundo fantasmal. Digo fantasmal porque claramente es una visión y no la desprestigio ni le quito mérito, pero obviamente son cosas que uno no está acostumbrado a tener esas conversaciones. Exacto, o medirlas o calcularlas o comprobarlas, ¿no? Ella me decía, por ejemplo, que nuestra alma, nuestro espíritu, es energía pura y que por eso no se puede destruir. De hecho, doña Salma siempre decía, es que está súper mal que la gente diga que se pierde la vida. Nadie pierde la vida. Cuando uno fallece, la vida no se pierde. Lo que se pierde es el cuerpo. Porque el cuerpo es lo que se lastima, lo que envejece, lo que se pudre, lo que se enferma. Pero el alma no. El alma trasciende. El alma es eterna. Y ella decía tenía una teoría bellísima, uh-huh, en la que decía que nuestra alma es una pequeñísima parte de algo mucho más grande y magnificente y poderoso que es Dios. algo así como si nosotros fuéramos los átomos de Dios.
Ah.
Me parece súper bonita esa teoría porque es como la bondad de Dios está en nosotros, ¿sabes? Y claro, también tenemos el libre albedrío. Y justo una de las teorías que ya nos contaba de por qué existen los fantasmas, digo, había muchas, pero ahorita solo recuerdo dos o tres. Uh-huh. Una de ellas, me acuerdo mucho que decía de la gente religiosa, que es muy común que la gente religiosa se convierta en fantasmas cuando fallecen, por al menos un tiempo, porque la gente religiosa de cualquier religión están muy casados o muy cuadrados con la idea de cómo es el cielo, cómo es el infierno, cómo es el purgatorio, cómo es Dios, etc. Y cuando se dan cuenta, ya estando en ese plano, que no son las cosas tal cual ellos pensaban, que aunque sí existen todas estas cosas, según Doña Salma, no son como uno las... ¿Te las enseñan?
Sí.
Entran como en shock. Estas almas en una negación. Y se quedan ahí atorados hasta que llega un punto que trascienden. Uh-huh. Ya sea por sí mismos o porque algún medium les pudo auxiliar. Sin embargo, ella también me contaba que había mediums pues, que tenían intenciones no muy buenas. Otra forma que ahorita recuerdo de cómo se producían los fantasmas son las personas que pasan el accidente muy rápido.
Uh-huh.
Por ejemplo, un accidente automovilístico en el que no hay un tiempo de a lo mejor enfermedad o algo para que...
Un proceso.
Sí, un proceso como de duelo, de aceptar lo que pasó, lo que va a pasar. O sea, hay gente que de verdad sabe que va a fallecer en 6 meses.
Uh-huh.
Y tiene todo ese tiempo para llevar un duelo que no digo que sea fácil, pero tienen un tiempo. Y hay gente que literal sale a trabajar en su carro, tiene un accidente y de
Bye.
Verdad... Sí, exacto. O hay X cantidad de enfermedades, ¿no? Y en este caso también pasan un periodo muy cortito de tiempo de no entender qué les pasó, pero esos trascienden rápido siempre y cuando no estén con esos pensamientos a lo mejor tan cuadrados, ¿no? Y por último, otra manera que ahora recuerdo, porque había otras, insisto, pero no recuerdo todas, es las personas que son malvadas cuando están vivas. O sea, esta gente así mala, que hicieron mucho daño, que lastimaron personas a propósito, no pueden trascender porque su energía como que se corrompió, se volvieron energía corrupta y ya perdieron su naturaleza de Dios. Esa pequeñísima parte de Dios ya cambió o sí se corrompió y no puede regresar como al origen. Me pareció una teoría, les digo, yo podría contarles aquí mucho más de esto, pero para no debrayarme mucho y por qué estoy contando esto, es porque en una ocasión mi amigo me marca y me dice, oye, falleció un primo hermano mío. No seas malo, vente a la casa, tráete algunos bocadillos, algo para ofrecer a la gente que venga, unos refrescos. Sí, claro, yo llego, no te preocupes. Y así le hicimos. Me descolgué esa misma tarde, le hablé a Aide, llegamos juntos. Y cuando llegamos solamente había, yo creo que unas 8 personas, si no mal recuerdo.
Okay.
Y el ataúd estaba colocado entre la sala y el comedor. Me acuerdo mucho que era un ataúd bastante... pues grande, un ataúd como de caoba, como una madera también muy brillante. Lo tengo muy presente, unos herrajes que tenía en medio. Pero en fin, el punto de toda esta conversación es que cuando llegamos, te digo, éramos muy poquitas personas. Todos estaban rezando, todo estaba como en calma. Yo me puse del lado opuesto a la puerta, delante de un librero altísimo que tenían. Un librero donde tenían, aparte de muchos libros, tenían unas figuritas como de porcelana.
Okay.
De estos que son como de elefantitos que van de diferentes
sí.
tamaños y cosas así
¿de
por el estilo? Ajá, exacto. Y Doña Salma está como muy al pendiente de todo, rezando también. Y de la nada dice, ¡ya, ya, cálmate! Gritándole al sillón que estaba cerquita de donde yo estaba ahí.
Ay, no.
Y ahí de ello nos volteamos a ver como de, bueno...
Sacados de onda,
sí,
¿no? Sí,
algo está viendo Doña Salma, obviamente, ¿no? No pasó más. Pasaron quizá un par de minutos, cuando mucho. Y volteé a Doña Salma ahora a la puerta, pero estaba viendo como cuando ves que un perrito está haciendo algo o un niño chiquito está haciendo algo y dices, como que trae algo ahí, ¿con qué está jugando? Sí, como revisando, no sé, y vaya a lastimar, ¿no? Como, ¿qué está haciendo ahí? Estaba volteándose la puerta cuando de repente grita, ¡no, no, 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 no! Pero grita bien, o sea, desde la puerta, volteando hacia el ataúd. Así, ¡no, no, 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 no! Siguiendo la mirada y de repente así, en el último no, el ataúd, ¡pah!
No.
Se cae así, revienta contra el piso. el papá, mi amigo, obviamente intentaron acomodar de inmediato, pero ellos estaban como muy tranquilos, como no se alarmaron ni mucho menos. Y a pesar de todas las interacciones que yo ya había tenido con Doña Salma, de que se detenía en la calle y tal, pues nunca había visto para nada algo similar a esto, ¿sí? O sea, era otra cosa diferente. Y como que empezó ella a hacer oración, pero no una oración católica o cristiana, sino religiosa. Nunca había escuchado estas oraciones. Digo, tú y yo fuimos como muy parte de la iglesia de monaguillos y hacer lectura y demás. Pero esta oración no era una tradicional de que la Ave María o el Padre Nuestro, no. Era otra oración que yo nunca había escuchado. Y me volteé a ver Doña Salma y me queda viendo, pero de repente como veía atrás de mí. Yo dije, ay, no me muevo, ¿qué hago? Y se va hacia mí caminando rápido, como alcanzando algo. Me agarra del brazo y me jala hacia ella. Me dice, ven para acá. Y yo dije, bueno, me dejo jalar, ¿no? Así, inmediatamente, el librero que estaba atrás de mí, todo se cae. Todas las figuritas obviamente reventaron, los libros salieron volando. Yo me quedé, bueno, esto ya está fuera de control. Y Doña Salma, porque había otras dos personas. Había otras dos personas ahí que yo supongo eran o amigos o vecinos o no sé. Uh-huh. Pero no eran gente que yo conociera. Y ellos sí tenían cara de pánico. O sea, ellos estaban ya.
Sí, sí, sí.
Y Doña Salma como que empieza a explicar. Y dice palabras más, palabras menos, porque pues no me acuerdo bien. Pero decía algo así de como que Marco Antonio estaba ahí, pero su espíritu estaba siguiendo a su cuerpo. Al verse, porque fue un accidente de motocicleta, y que se estampó contra un muro de contención, y él, su cuerpo, pues quedó muy perjudicado. De hecho, no estaba completo.
Ay.
Y al verse a él mismo así, pues entró en crisis y estaba súper enojado. Estaba enojado con él mismo, estaba enojado con Dios, estaba enojado con todo mundo, y no entendía qué le estaba pasando. Es ahí cuando Doña Salma le empieza a explicar, a decir, mira, no te preocupes, todos te vamos a alcanzar allá, todos vamos a estar contigo, ya están allá otros familiares esperándote, gente que te ama, no te preocupes de nada, con muchísimo amor, porque ya, insisto, era una persona lindísima, bueno, es una persona lindísima, y como que las cosas empezaron a calmar un poquito más. Ya después de eso no pasó nada extraño, que se movieran cosas, ni mucho menos, pero Doña Salma, en pláticas ya posteriores, nos contaba que el tema de los fantasmas por tipos de accidentes así tiene sus peculiaridades.
Sí.
Porque ella me decía, es muy fácil identificar a veces a un fantasma que fue por accidente, porque se ven solamente partes de él. Y sí, muchos de los videos que... Digo, si tú buscas videos de fantasmas de carretera, te vas a encontrar con que son a veces súper feos.
Ay, bien falsos.
Exacto, falsísimos, mal hechos, que dices, ¿cómo se atreven a hacer esta cochinada, no?
Sí.
Ella me decía, no, tú quieres de verdad ver un fantasma, es muy difícil captarlo en cámara. Por dos razones. La primera es que no salen por completo, así como tú y yo nos vemos. No, son partes. O sea, a veces tú literalmente puedes ver de que una pierna ahí pasando, así, una pierna. Y obviamente eso es mucho más difícil de ver por una cámara que una persona completa, claramente, por lógica, ¿no? Pero además que estas manifestaciones a veces no ocurren en el lugar donde fueron el accidente, sino que es donde los trasladan, entiéndase, hospitales y clínicas. Y ahí es donde yo dije, a ver, vamos a buscar videos de fantasmas asociados a accidentes. Y hay muchos.
¿Sí?
Pero siempre en clínicas y en hospitales. O sea, sí es cierto esta teoría, ¿no? Que ella cuenta, pero para ella es como de lo más lógico, así como todo esto tiene una lógica, ¿no? O sea, no son fantasmas y que tenga que ser algo súper ¡ay, qué miedo! Sino es energía.
Sí, así es. De hecho, justamente ahorita que comentas esto, la primera antievidencia que tenemos el día de hoy trata precisamente una situación muy similar de una persona, un hombre que iba manejando en su moto y se accidentó en una carretera.
¡Ay, a ver! ¿De una vez? ¿Nos arrancamos?
Sí, sí, sí. Primeramente les quiero dar un poquito de contexto sobre el primer video de antievidencia. Y se trata precisamente de un hombre que va manejando su moto, esto en carretera. Y más o menos a las 6:30 de la tarde, llega un carro por atrás y lo impacta. Sale disparado el conductor de la motocicleta y queda en coma. Llega la ambulancia, se lo lleva al hospital y estando en recuperación, primeramente, pues lo declaran en coma.
Ah, en terapia intensiva.
En terapia intensiva. Y hay una cámara de seguridad, pero por la noche fallece esta persona, lamentablemente, y se nota algo que es realmente impactante. Se los comparto.
Mira, tal cual lo que decíamos.
Se regresa.
Yo le veo como la cabeza y el hombro y el brazo, ¿no? Como si fuera esa parte de la silueta.
Todavía traspasa la cortina. Se queda ahí como parado.
¡La pared!
No sé si recuerdas en una ocasión, de hecho fue el primer video que estuve aquí que me invitaron, que fue el de John Bennett, que les dejamos por cierto aquí la tarjetita.
Uh-huh. Muy bueno, la verdad.
Muy bueno. Uh-huh. Y en este video yo les compartí una experiencia de, ¿te acuerdas que estaba en mi habitación que les decía que vi algo?
¿Así lo viste?
Les juro que no hay mejor descripción que este video de lo que vi ese día.
Yo me vengo a enterar hasta ahorita que algo así, o sea, sí me habías contado obviamente, pero no sabía que algo así.
Sí, no, o sea, es 95% de lo que lo puedo describir, excepto pues que iba derecho literalmente, y tal es un poco más transparente, por así decirlo, no tan claro.
Como bueno, que tome en cuenta que el video está en blanco y negro.
Por supuesto.
A lo mejor también por eso se ve todavía más el contraste, ¿no?
Sí,
pues, que lo que tuviste pues en la vida real. Uy, qué buen video.
Pues si esta les gustó, espérense a la segunda, okay, que está bien potente. Uh-huh. Resulta ser que había una pareja que se casó, un matrimonio, y esta pareja compró una casa.
Okay.
Era de esas que le dicen a terceros, o sea, era como compra-venta más barata de lo normal. Ellos adquieren y se mudan a esta casa. Pero empiezan a los dos primeros días que están viviendo ahí, empiezan a tener actividad poltergeist.
Los grandes recibimientos, la verdad,
sí,
¿eh?
Sí, por supuesto. De hecho, todo este video que les voy a compartir, él es una persona que se dedica como a redes sociales y todo esto, ajá, pero él no lo publica. De hecho, se lo enseña a sus familiares. Y los familiares lo empiezan a grabar de la cámara de seguridad que está instalada en la casa.
Ah, ya te entendí.
Y ellos son quienes hacen público este video. Pero chequen esto nada más. Primero la cortina, ¿no? ¿Le puedes dar tal vez una explicación?
Más o menos. ¿De aire? Más o menos por el movimiento que hace. Es un poco... Es que esa parte...
Ahí estaban en la habitación y salen corriendo. Y ahorita van a bajar a la primer planta.
Mira, es que pusieron cámaras en toda la casa. Uh-huh. También eso es curioso. Ahí estamos viendo la sala, ¿no?
Uh-huh. También el comedor que está allá al lado de ellos.
Mira, eso para mí... ¿Qué es una televisión? ¿Es un cuadro?
Son como cuadros. Primero lo que se acaba de caer.
Sí, sí.
La silla. De hecho, la chava se desmaya.
Y ahora sí la televisión.
Y la carga porque ya se desmayó.
Qué increíble video, ¿eh?
Sí.
Yo creo que es de estos videos que hacen tan fascinante el tema del fenómeno poltergeist. Sí. Porque ¿quién en su sano juicio se pone a hacer esto? Y además, deja tú que se pudiera recrear o no, que es una uh-huh. conversación que digo, siempre vale la pena tener, pero más allá de eso, también hay que cuestionar las razones. Uh-huh. En este caso, como ¿por qué destruirías prácticamente tu televisión? ¿Lastimarías tus muebles?
Así es.
¿Por qué?
Y aparte que él, como lo decíamos, es como influencer, por así decirlo, uh-huh. pero él no lo publicó, o sea, no hubo una...
Una ganancia.
Sí, no la hubo, entonces...
Exacto, si él lo hubiera publicado siendo influencer, todavía lo entiendo, por hacer ruido, por vistas, por likes, uh-huh. pero si él no lo está publicando ni siquiera, es ahí. De hecho, yo les voy a decir una cosa. La verdad es que yo, por ejemplo, aquí en este programa me he mantenido a veces muy a raya de mis propias creencias, porque tengo experiencias que no he contado, seguramente tú también y Sergio también, pero sabemos perfectamente que si las llegamos a contar, mucha gente, así como hay gente buena como ustedes que nos están viendo, también hay gente que puede tomar eso como un ¡ay! Hacía de dar consulta, creyendo en esas cosas. O sea, tenemos muy tapada a veces las conversaciones que o crees o no crees, pero si crees ya eres charlatán, claro. y mentiroso y no está padre. O sea, creo que todos tenemos alguna experiencia que no podemos explicar de forma tan racional y creo que está bueno compartirla sin el temor de me van a decir que estoy loco, juzgar, que estoy inventando, que lo hago por reconocimiento, por vistas, cuando pues es muy común tener estas vivencias. Quizá no así, yo jamás fuerte, he visto, sí. Vamos... algo de televisiones y cosas. Lo que me pasó a mí del mueble, etcétera, es algo que sí impacta muchísimo. Nunca quedó grabado, porque pues no. Pero en este caso es en varias habitaciones. Y a mí también algo que me hace ruido. Mi experiencia, por ejemplo, que fue compartida, o sea, de haber testigos, está directamente relacionado con un cadáver.
Que está ahí.
Ahí. Se estaba velando ahí. Pero en este caso, ¿qué tan fuerte es esta energía? O,
¿qué pues, pasó ahí?
¿Qué pasó ahí? Que esta energía es tan fuerte que está ocurriendo este nivel de actividad, pensando en que es real, como por ese lado. Claro, el otro lado es que se está haciendo por otras intenciones uh-huh. y todo esto es falso y bueno, etcétera, ¿no? Yo recuerdo mucho la película de Actividad Paranormal.
¡Uy, qué famosísimo!
Que es, ¡ay! ¿Cómo pegó? Me encantan esas películas, te lo juro que las disfruto muchísimo. Pero es esta fascinación también del documentar lo que está pasando uh-huh. y que definitivamente creo que el tema de hacerlo con cámaras de seguridad o que es algo no planeado siempre trae un plus a la evidencia porque es eso, no está previamente planeado. Digo, en la película obviamente sí, es una película,
sí, por supuesto.
Pero en este caso lo dudo mucho. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece real?
Es que lo que decías primero, ¿no? De que sí puede ser como algo muy bien planeado, o sea... Pero no me atrevo a desmentir como que todo esto realmente exista. Por supuesto que no, porque yo misma lo he vivido. O sea,
tú tienes una experiencia, ¿no? Que un... Creo que fue tu tostadora, ya me acordé. Que tu tostadora salió volando de...
Fue la licuadora.
La licuadora.
Sí, fue la licuadora. Yo les cuento brevemente. Estaba yo...
Es una historia personal que tú viviste.
100% personal.
Ok,
yo solita. Estaba yo calentando unos taquitos de pastor que me había comprado la noche anterior. Y esto fue en la mañana, en plena luz del día.
¿En dónde fue esto?
En una casa que vivía en Cerrito Colorado. Ajá. Ahí estaba.
Porque siempre Cerrito Colorado.
Ay, no. No, ahí, aparte en esa casa siempre pasaban cosas de que estaban ahí abriendo la puerta y no había nadie, o sea, en la madrugada. Cosas bien raras. Pero el punto es que estaba yo calentando mis taquitos y de la nada había una licuadora en la barra. En una barrita que hay ahí y otra debajo, que ajá. es como unas tipo repisas, vamos a decirle. Y de repente, de la nada sale disparada así y choca contra la pared la licuadora, pero así disparada. Y me quedo así y pues me fijé y hasta se partió el vaso de la licuadora. Le apagué, ya ni me sirví mis taquitos y me fui a encerrar. Se me quitó el hambre. No, es que estaba bien fuerte, o sea,
de verdad. Vaso era de plástico.
De plástico, sí. No, sí, igual hasta me cortó. Pero sí, habían cosas bien raras, un cuchillo, salía también disparado, sí. un tenedor. O sea, bien de la nada, un vaso de cristal se rompía.
¿Y nunca supiste si en esa casa algún antecedente, alguien falleció o algo así?
Fíjate que no, porque, bueno, aquí vivía con mi expareja, pero era todo un tema porque creo, no sé si la compraron nueva... O era como reventa, no lo sé, la verdad lo desconozco, pero sí había una actividad bastante fuerte, me atrevo a decir. Pero ya después de eso fue la última cosa que me pasó y ya. Después ya me fui de ahí y ya seguí mi vida.
Ahí la expareja con los fantasmas. Sí, saludos cordiales.
Con los fantasmas.
Pues como saben, en estos episodios de Antievidencia también traemos las antihistorias o los relatos que ustedes nos hacen llegar vía redes sociales o el correo electrónico. Y en este caso, esta antihistoria muy interesante asociada a fantasmas de carretera, sí, nos la envía Álvaro Olvera, un antisuscriptor que además es miembro Calabaza y le mandamos muchos saludos. Voy a comenzar. Dice: vi que anunciaron que van a sacar un capítulo de fantasmas en carreteras y yo les quiero mandar mi relato porque a la fecha lo que viví no tiene explicación lógica para mí. Primero que nada, yo respeto bastante las creencias que cada quien tenga, pero la verdad no las comparto. Yo pienso que hasta no ver, no creer. Así que lo que aquí les relato no son creencias o ideas mías, son hechos que yo mismo atestigué. El año pasado una tía me dijo que quería ir de Querétaro hasta Morelia y que si la podía llevar pagándome el viaje y todo. Yo le dije que sí, era para estar en su casa recogiéndola el 31 de octubre. Yo me podía quedar con ella en Morelia y hasta trabajar esos días o bien regresarme. Como no tenía trabajo, opté mejor por estar decidiéndolo allá mientras casi la estaba llevando. Pues yo llegué el sábado 31 en la mañana bien temprano a casa de mi tía. Habrán sido poquito antes de las 6 de la mañana. Todavía no había ni sol. Quedamos así de temprano porque mi tía quería estar en una misa que era a las 10 de la mañana en la iglesia de Santa Teresita, allá en Morelia. Yo le dije que sin problema llegábamos a tiempo, incluso si encontrábamos algún embotellamiento o tráfico, pues estábamos a muy buena hora. Subí las maletas de mi tía que iba sacando de su casa, y acá viene la primera curiosidad. Cuando las estaba poniendo en la cajuela, una de las maletas se abrió sola porque presuntamente no estaba bien cerrada, y se cayeron varias piezas de ropa, todas de hombre. Yo me quedé sorprendido porque mi tía es viuda desde hace más de 25 años. Su esposo, mi tío, falleció atropellado cuando yo tenía como 8 años. Mi tía en aquel entonces se puso muy, muy mal, pero de veras mal psicológicamente hablando, y de hecho hasta perdió al bebé del que estaba embarazada. Según supe, se le complicó por la situación, pero al bebé no le faltaba mucho para nacer. Si acaso mi tía tendría 7 meses de embarazo. Tenían el nombre y su cuarto arreglado para recibirlo, pero pues más bien enterró al mismo tiempo a su bebé y a su esposo. En fin, volviendo a la historia, mi tía salió de su casa por unas bolsitas que le faltaban para subir al carro y vio que ahí estaba yo recogiendo la ropa y acomodándola, porque pues se había caído de la maleta. Ella siempre había sido linda y yo en confianza le pregunté que si esa ropa era para regalar o qué, como queriéndole sacar un poquito más de información. Pues me dijo: no, hijito, esa ropa es de tu tío, Álvaro. Él va con nosotros. No sé por qué, pero yo me quedé como ido por unos segundos, quizá pues tratando de asimilar lo que me dijo o pensando si habría escuchado bien. Total, que subí al carro y mi tía se había sentado en el asiento del copiloto, no sin antes darme cuenta que había acomodado unas cosas en la parte de los asientos de atrás. Yo de mientras acomodé los espejos y arranqué. Ya de camino empezamos a platicar de todo y nada, que si cómo estaban los otros familiares, que si la salud de mi tía, que si el trabajo y así. Cuando estábamos casi por agarrar carretera, mi tía me pidió que paráramos en una tiendita. Le dije que sí y nos detuvimos en un Oxxo. Me dijo que la esperara y cuando salió me dio un pan y un yogurt para que desayunara. Me dio ternura cómo me sigue cuidando y es tan atenta. Se subió al carro y me agarró de la mano y me dijo: hijo, necesito pedirte un favor. No te quería decir antes para que no me fueras a decir que no. Quiero que específicamente, mi niño, pero ponme atención, específicamente te vayas por la carretera libre y pasemos por la pista que pasa por Polotitlán. Yo le dije que igual podíamos pasar por Polotitlán, pero no irnos por la libre por seguridad, que no se preocupara ni siquiera por lo de las casetas. No, hijo, no es por dinero. Te lo pido por favor, cúmpleme eso. Yo le dije: bueno, está bien. En eso sentí la primera experiencia paranormal. Algo me agarró del hombro, bien clarito, como cuando te están diciendo, bien hecho. Volteé a ver a mi tía y ella no pudo haberlo hecho porque se estaba poniendo el cinturón de seguridad. Es más, yo seguía sintiendo la mano de alguien mientras veía a mi tía que se estaba intentando poner el cinturón. Volteé rápidamente hacia atrás y no había nadie. Pero sí, vi al fin que había puesto mi tía en el asiento trasero cuando se subió. Era una caja de madera, como del tamaño de la mitad de una caja de zapatos. Oye, tía, ¿y eso que pusiste atrás qué es? ¿Cómo que qué es, mi hijo? Es mi esposo, Álvaro, tu tío. No le hice preguntas ni nada. Perdón, olvidé contarles un detalle en la historia, y es que la razón por la que yo no contradecía mucho a mi tía es porque cuando hace tantos años mi tío falleció, y también el bebé de mi tía, pues ella quedó muy mal, como les decía, pero tanto así que la pusieron en un manicomio como por un año. Y mire que justo en ese momento que me dijo que traía las cenizas de mi tío Álvaro, me acordé de que de chiquillo pues escuchaba las pláticas de los adultos, y mi tía, en su malestar por su luto, decía que mi tío Álvaro se le aparecía todo el tiempo y tenía un aspecto muy demacrado y que siempre estaba llorando y le decía cosas. Le decía, por ejemplo, que aprovechara su vida porque ya no hay nada después, que Dios no existe, que no hay nada. Obviamente en el carro me surgió toda la curiosidad que se puedan ustedes imaginar, pero pues claro que no le iba a preguntar nada de este tema. Puse música tranquila que estaba ahí en la radio para que mi tía y yo nos distrajéramos, pero ella venía muy rara, como concentrada en algo, no sé. Me mantuve en silencio escuchando la música. Como a 300 metros se veía a una persona parada a mitad del camino, así que traté de bajar la velocidad. Traía un traje como un overol y pensé que era un trabajador. Mi tía me dijo, ahí está tu tío. Pero cuando volví a voltear ya no había nadie. Llegamos incluso al lugar donde yo había visto a la persona y nada, ni un alma, si es que puedo decir eso. Un rato más tarde llegamos a una zona muy cercana de Polotitlán. Mi tía me dijo que nos detuviéramos. Me orillé cerca de un puente. Mi tía se bajó del coche y esparció las cenizas como a 5 metros de la carretera. Ella me explicó después, cuando se subió, que el muerto que se accidenta nunca puede descansar en paz hasta que entiende que ya no pertenece a este mundo, y lo mejor es que su espíritu esté con sus restos en esos casos, para que entienda qué le pasó.
Pues yo les quiero preguntar, ¿ustedes dejarían, como mencionaban en la historia, las cenizas de alguien tan cercano, tan querido, en el lugar donde se accidentó, donde murió?
Ay, qué
¿tú lo harías?
Fuerte.
Yo no, la verdad.
¿Tú no?
No, definitivamente no.
Es que mira, yo no sé qué responderte a eso, porque siento que siempre está la creencia de que deben descansar los restos en un lugar sagrado, ¿no? Pero lo que sea sagrado para unos no necesariamente lo es para
todos,
otros.
Claro.
Entonces, no sé. De hecho, para mí, algo que a mí me gustaría que me pasara cuando ya no tuviera mi vida en mi cuerpo es que regresara a la naturaleza. Quizá para nutrir a un árbol o a unas plantitas, etcétera. Sí, o sea, para mí sería como lo más lógico volver a la naturaleza. De ahí venimos.
Claro.
O sea, siento que lo más justo es regresar a casa, ¿no? Pero, pues obviamente entiendo que para mucha gente esto es como muy alarmante de cómo va a estar descansando en paz de abono. No, o sea, lo entiendo perfectamente.
Bueno, de eso estar regados ahí por quién sabe dónde.
O atrapados en una cripta, no sé. Digo, cada quien se respeta, pero yo me sentí, bueno, no me sentiría atrapado en una cripta, pero me da un poco como de inquietud pensar
sí.
Que estaremos ahí como en una cajita, como que siento que somos de carbono, de fósforo. Vamos a regresar a eso. Yo lo veo así.
¿Ustedes qué piensan? Los estamos leyendo, ¿no?
¿Quieren estar en un rosal o en una cripta?
Pues vamos a pasar a la siguiente antievidencia. Se trata de una mujer que suele hacer como viajecitos, no los publica por lo general. Ella se llama Megan Stevens y en agosto del 2021 ella renta un lugar como un tipo Airbnb.
Ajá.
Y pues llega directamente y esa misma noche empieza a sentir como cosas muy extrañas. Ve como que pequeños movimientos primeramente de que se mueve una cosita, que las llaves, cosas muy tranquilas. Uh-huh. No les toma importancia hasta... piensa que se está sugestionando porque está muy cansada.
Me encanta que ya en este programa el que se te muevan cosas así, ya es algo tranquilo, ¿eh? Porque también la lámpara... Y nosotros aquí, sí, aquí está el fantasma, muy ameno, sí, el invitado, pero ya es algo normal para nosotros, ¿no?
Y pues bueno, ella se acuesta, se prepara para dormir, y a la hora que ya está por apagar la lámpara... Uh-huh. Ella se recuesta, se tapa y empieza a sentir cómo se hunde junto con ella algo en la cama.
¿Algo se sentó con ella?
Sí.
No.
¿O se acostó? No. Ay, lo sabemos. No. Pero vamos a verlo y ya me dan su opinión.
Ok.
Ahí está grabando. ¿Qué está sintiendo eso?
Ah, mira, en la parte...
Vamos a ubicarnos exactamente debajo casi de la almohada, en esa zona.
Mira, mira ahí, ahí.
Sí. Y parece de momento que se vuelve a levantar.
No, yo te voy a decir, hermana.
Yo salgo corriendo, ¿eh? La verdad.
Eso, no sé por qué, pero a mí me da mucha cosa eso. O sea, ¿qué? Te lo juro que a mí se me puede aparecer algo así de frente.
El demonio.
Así, ahí yo, buenas tardes. Pero cuando uno está durmiendo,
es sagrado.
Uno está desprevenido, la verdad. De hecho, fíjense que a mí me está pasando algo muy curioso. Ay, pues nunca te contesto. Tampoco ¿qué? Al Sergio. Un tiempo, mi mamá se quedó aquí, en mi casa.
En tu casa, ok.
Y yo le dejé mi habitación y yo me vine al estudio a dormir. Pero no. Es bien sabido que en este estudio, cuando la gente... Mira, nosotros nunca decimos nada.
No, la verdad es que no.
Pero llega alguien de que una amistad o lo que sea, entra al estudio y siempre se queda así. Como de, ay, se siente algo raro. Siempre, de verdad. Si mi amiga Jimena está viendo esto, no me dejará mentir, que también le pasó a ella, también a Norma. Pues Norma, la psicóloga que vino aquí, que grabó con nosotros el episodio de Descifrando a un Psicópata.
Sí.
Ella también dijo, no, es que ahí se siente algo. Bueno, pues ahí puse mi cama. Entonces, haz de cuenta que mi mamá se quedó a dormir en la habitación. Yo me vine para el estudio y puse la cama, un colchón inflable. Uh-huh. Y ya pues sabrás, era bastante tarde. Yo creo que como 2 de la mañana, porque además se tarda muchísimo en inflarse. Bueno, ya terminó como esa hora. Uh-huh. Y yo me quedé dormidísimo. Yo dije, ay, mira.
Bien perdido.
Si se siente algo, sí, no me importa, no, no pasa nada. No les voy a mentir, les juro que sentí clarito cómo me hicieron así en el colchón, pero fuerte. Desperté del movimiento, o sea, no me despertó como una sensación, una presencia, no, no. Me despertó el movimiento del colchón, porque fue algo intenso, como si varias personas me hubieran estado haciendo así. Yo me quedé de, bueno, ok, tengo mucho sueño, no tengo dónde quedarme. Dejen dormir, ¿no? Me tapé y otra vez como a las 2 horas, pa, pa, pa. Yo dije, ay, no, ay, bueno.
No saliste corriendo. No,
es que, mira, yo soy de la idea, y no es por hacérmelo valiente ni nada, pero yo digo, ¿qué te pueden hacer? De verdad, a mí me dan mucho más miedo los vivos, bueno, porque sí. Hay cada vivo que es de terror. ¿Qué me hagan así en el...? O sea, aguanto, ¿no? Pero claro, sí te saca el susto, porque pues uno está dormido, pero que te hagan así. Pasa poquito tiempo, yo creo que como unas 3 semanas, ya mi mamá no estaba, yo regresé a mi habitación y mi habitación tiene, por alguna extraña razón, tiene 2 puertas para entrar, no es solamente una puerta, uh-huh. Es de 2 puertas que tienes que abrir para entrar y por abajo pues es bastante gruesecito el espacio que tiene para ver.
Se ve como la luz. Ajá, por
¿sí?
debajo de...
Igual yo ya estaba dormido, fue despuesito de esto, les digo, como casi un mes después, ponle tú. Uh-huh. Y yo me sentía muy inquieto desde hace un par de noches previo a lo que les voy a contar ahorita, y me encontré a mí mismo, ¿cómo te diré? Como que yo despertaba y siempre estaba sentado, como a 3 metros de mi cama, y yo tenía la sensación clarísima, así, aquí así, de que les había dicho a personas, rápido, escóndase, ya viene, ya se va a despertar. Ay. Así, y luego despertaba con esa sensación, incluso con la sensación en la boca de haber hablado y dicho eso. Y bueno, ya, yo me acomodaba otra vez. Eso me pasa comúnmente. Yo tengo problemas de sueño, que tú recuerdas los terrores nocturnos, pero eso pues es nuevo. La cosa es que despuesito, ya es lo que les iba a contar, porque también me acordé y viene como todo relacionado, es que yo estaba dormido, me despierto como que, ay, la alergia, no sé qué. Abro los ojos y veo claramente que hay alguien parado afuera de mi puerta de mi cuarto. Yo dije, ay, no, ya se metió alguien aquí, ¿no? Pero me acordé que tenía, pues, los seguros puestos. Dije, va a intentar entrar. Me dio, obviamente, como el susto. Y yo siempre duermo. ¿Sabes que vives en colonia humilde cuando duermes con un bate o navaja al lado de tu cama, no? Pues yo agarré mi bate, Mari Carmen, le llamo. Yo estaba preparado, amigo, estaba así. ¿Cómo les explico que no eran 2 pies? De repente, no les miento, yo creo que vi como 6 pares de pies, así caminando como en círculos, así por todo el afuera del, o sea, el cubo que está fuera de mi cuarto. Yo dije, no, ya, ¿qué está pasando, no? Porque, a ver, dije yo, si fueran ladrones, pues no se pondrían a hacer movimientos así tan extraños, o sea, ¿qué onda? Yo no sé explicarles por qué, pero dije, a ver, ya estás despierto, esto es real, lo estás viendo. Y aquí es donde también me cayó un 20, porque no sé por qué, nunca se me prendió el foco de agarrar el celular, por lo menos, y algo, ¿no? Como para documentar o denuncia o lo que tú quieras. Les juro que es lo último que te pasa por la cabeza.
Sí, del susto.
Ahí es cuando yo, que tanto he criticado a la gente que dice, ay, es que yo vi esto, y nunca... Compruébalo. Sí, o sea, a ver, espérame, estás viendo esto, a ver, saca el celular. Es lo último en lo que piensas.
Sí, la verdad.
O sea, se te ocurre absolutamente todo menos... Vamos a grabar, ¿no? Para un...
Demostrar.
Sí, no manches, no. O sea, te saca de ti mismo. Y de repente como que ya se empezaron como a desvanecer, como que se veía, como si entrara más luz y ya no se veían las sombras. Yo dije, bueno, a lo mejor, porque afuera del cubo, bueno, arriba del cubo hay vidrio. Yo dije, a lo mejor estaban arriba de la azotea, unos vecinos estaban jugando y se veía como...
Como un reflejo, tal vez.
Yo dije, a lo mejor podría ser una explicación lógica, ¿no? Pero en el momento, pues sí dices... Porque despuésito como 20 minutos después dije, ni modo, sal con el bate y a ver, nada.
Oye, que hayan sido unos marcianos, ¿no?
¡Ay, no!
Los extraterrestres ahí.
En mi azotea dando vueltas. Es 3 de la mañana. Hora de ir a la azotea de un fulano. ¡Vámonos! A dar vueltas. No. Pero sí, a eso quería llegar que... Oye, de repente no piensas en sacar fotos y documentar, dices. Sí,
absolutamente.
Sí. Jesús,
socórrenos.
Pues ya casi se nos acaba el programa del día de hoy, pero nos queda un relato más. Cuéntanos, Fer, ¿de qué se trata este? Porque sé que tiene un poquito más de contexto, algo más serio o incluso triste.
Sí, así es. Precisamente se trata de un nuevo suscriptor que tenemos aquí en el canal de la Antipodcast. Y él nos habla de su hermano y de un accidente trágico que acaba de pasar no hace mucho. De hecho, tiene 2 semanas, más o menos. Y él era nuestro seguidor, pero...
¿El hermano?
Sí. De hecho, él nos cuenta todo esto de una forma, pues, que es un tema paranormal, pero también muy triste. Y pues sí quiero relatarlo con todo el respeto del mundo.
Ok.
Hola. ¿Cómo están? Les comparto mi historia, que más que eso yo la describiría como mi peor pesadilla. Me llamo Raúl Ramírez. Les cuento que tengo un hermano menor, de quien mencionaré su nombre porque me gustaría que escuchara esto y poder tenerlo de vuelta. Su nombre es Juan José. Hace poco menos de 2 semanas realizó un viaje en carretera por cuestión de trabajo. Hay una carretera un tanto conocida por algunos que se llama La Rumorosa, y mi hermano constantemente la transitaba. Siendo muy honesto con ustedes, yo no conocía su canal, el Antipodcast, pero constantemente Juanjo, mi hermano, los mencionaba muchísimo. Es un gran fan de ustedes, hasta me cuenta de qué trata cada episodio de cada semana que se estrena. Y quiero que sepan los tres que en cada viaje ustedes siempre lo han acompañado mientras conduce. Y ahora también a mí. Tengo que decir que estas 2 semanas han sido las más largas de mi existencia. El pasado viernes 8 de marzo, mi hermano se despidió como cada semana para tomar el volante y hacer un viaje de varias horas. Él transporta productos de una marca muy reconocida, la cual no menciono para evitar cualquier tipo de disgusto. Pasaron los días y Juanjo debía llegar el lunes siguiente a casa, pero no llegó. Mi mamá y yo intentamos llamarlo un par de veces. Traté de calmarla y le dije que tal vez se había ido de fiesta o echarse unas cervezas con sus amigos, y no insistimos más ese día. Sin embargo, no solo no llegó el lunes, sino que no llegó en toda la semana. Si hubieran visto a mi pobre madre, estaba que se desmayaba de la angustia. ¡Méndigo chaparro!, pensé. En toda esa semana y a inicios de la segunda ya casi no dormía, y hace 6 días exactamente me pidió que fuera a buscarlo. No dudé ni tantito en tomar las llaves del carro y empecé a manejar hasta llegar a La Rumorosa. Ya comenzaba a oscurecer y hacía mucho viento y empezaba a relampaguear. Es una carretera a la que muchos le tenemos demasiado respeto, ya que es un camino con muchísimas curvas peligrosas. Hay tantos accidentes y muertos todos los días. Eso y la lluvia fuerte que estaba haciendo. Así que bajé la velocidad por precaución y para observar detenidamente el camino y ver si había alguna pista de mi hermano. Eran las 9:40 de la noche aproximadamente. Llevaba el estéreo apagado, pero de repente se prendió sola, en estática. Lo apagué luego, pero se volvía a prender solo. Escuché clarito que alguien dijo Raúl, pero no sabía si era en la radio o donde yo estaba. Lo volví a apagar y mientras manejaba puse la cámara grabando. Nomás se ve el techo, pero lo importante es el audio que se capta. Clarito se escucha cómo se prende la radio, pero con varias estaciones a la misma vez, y se escucha un lamento que dice Raúl. Te compartí el audio, no sé si lo puedas descargar para revisarlo. Sí, por WhatsApp.
Ah, mira, se está descargando.
Ok, perfecto. Recordemos que aquí nos comparte este usuario que el radio se enciende solo y se escuchan muchas estaciones al mismo tiempo. Uh-huh. Pero también que se escucha un lamento y una voz que dice, al parecer, Raúl, su
nombre.
O sea,
primero el lamento y luego Raúl.
Así es.
Ok.
Vamos a escucharlo.
Lo voy a poner al micrófono igual. Si no, pues lo ponemos en edición después para que se escuche lo más claro posible. Se escucha, yo no, a ver, lo voy a poner otra vez, porque se escucha primero un, se escuchan todas las estaciones al mismo tiempo, mucha estática, incluso el movimiento como del carro, se alcanza a escuchar como el interior de un carro, y se escucha un lamento, sí, muy leve, pero luego más fuerte, algo que al menos yo escucho las vocales AU, por lo menos AU. Se escucha, no, qué fuerte. Pero a ver, ¿la historia sigue ahí todavía?
Así es.
Ok, va.
Continúo. Espero lo hayan detectado. Tienen mi total autorización para poner el audio. Saqué el radio y literalmente lo tiré por la ventana. No sé, pero me dio muy mala espina. Pues yo seguía mirando hacia los lados de la carretera, buscando señales, aunque era muy poco lo que se alcanzaba a ver en el camino. Había una penetrante oscuridad y apenas las luces del carro alumbraban lo necesario para continuar. Pasaban varios minutos para que se escuchara alguno que otro carro pasar a un lado de mí, arrebasándome. Seguí avanzando y cada vez llovía más y más fuerte. Y pues que escucho clarito que vuelven a decir mi nombre. La voz casi igual que la de mi hermano, pero como si estuviera con mucho dolor, como quejándose. Casi igualito que la evidencia que les mandé. No, pues que para mi suerte, voy viendo la camioneta de Juanjo. Estaba estampada contra el muro de contención. El parabrisas estaba hecho trizas, pero no se veía nadie en la camioneta. Sentí como se me erizó la piel y no pude contenerme de llorar. Obviamente mi hermanito se había accidentado y se había matado en el barranco. Intenté marcarle a la policía y a la ambulancia, pero no había señal entre la lluvia y la ubicación. Le grité con toda mi alma hacia el barranco, pero pues no más nada más que la lluvia. Abrí la puerta de la camioneta de mi hermano y al instante se prendió sola la radio, en estática. Nomás se me salió decirle, hermano, descansa en paz. Voy a decirle a mi mamá que ya te encontré. Pues se apagó solita la radio. Lo tomé como respuesta y me fui de regreso para mi casa. Llamamos a la policía desde ahí y lo encontraron rápido. Ya tenía días sin vida, pero le pudimos dar santa sepultura. Siempre que salgan a carretera, estén pendientes de la radio. Podría ser que un espíritu les pida ayuda para alguien que los espera en casa.
Qué buena historia, de verdad, y además venía con antievidencia. Sí. Déjenos en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia en carreteras, en caminos? Yo conozco mucha gente que se dedica, por ejemplo, a los trailers, a ser conductores de trailer por distancias muy largas y tienen historias bien interesantes, de verdad. Así que si ustedes tienen alguna, por favor, déjenlas en los comentarios. Vamos a dar pie entonces a las invocaciones de esta noche y me gustaría comenzar con Chelly Balandra Music 7497, quien dice: este episodio me dejó la piel chinita. Y él no es por fomentar que lo hagan, pero tenemos dos libros ya. Amé. Muchas gracias, doctor Miguel, Sergio y Fer. No saben la paz que me dan, aunque el tema sea muy escalofriante. Amo su canal de verdad y espero puedan saludarme esta vez, ya que había dejado de escucharlos por cuestiones de trabajo. Ya estoy al día. Saludos, los quiero mucho. Muchas gracias, querida Chelly. También invoco a Eunice Rodríguez 1187, quien es miembro fantasma. Bienvenida, Eunice, a la membresía. Y dice: wow, amo cada episodio. Este me encantó. Me mantuve atenta todo el tiempo. Pregunta: en la antibiblioteca, ¿cuál es el episodio del fin del mundo? Me encanta la idea de la conferencia. Estaría genial poder asistir. Les mando muchos antibesos y antiabrazos. Muchísimas gracias, Eunice. Así lo encuentras. Es un episodio que solamente pueden ver miembros por cuestiones de que YouTube lo restringió. Entonces dijimos, bueno, saquémosle provecho. Vamos a dejarlo solamente para miembros. Pero muy próximamente sacaremos nuevos episodios secretos. ¿Tú qué invocaciones tienes, hermana?
Pues de este lado quiero invocar a Ángeles Martínez 7748 y ella nos comenta:
¿Cómo mandó un emoticón?
Sí, una carita feliz, entonces no lo puedo leer, ¿verdad? Pero, no, muchos saludos. También quiero invocar a Wendy-101, quien es miembro fantasma, y nos dice: me encantan sus videos y toda la producción que les ponen. Hace un día me hice miembro y es lo mejor que pude haber hecho. Les mando saludos desde Saltillo, Coahuila. Mi mamá ama a Miguel.
Ay, muchas gracias. Y de verdad, gracias porque ustedes hacen posible el programa. Justo hace unos días estábamos platicando de que hay muchos podcasts que hemos tenido reunión con otros podcasts y nos cuentan que ellos graban 5 o 6 episodios al día.
Ay, sí.
Y nosotros, pero
¿Cómo le hacen?
¿Cómo le hacen? Nosotros apenas si podemos grabar uno por semana porque las investigaciones son largas. O sea, todo lo que hay que hacer a veces es bien complejo. Pero la verdad es que es posible no solo gracias a nosotros, sino gracias a ustedes que apoyan el canal con sus likes, con sus comentarios y con sus membresías.
Por supuesto. Y por último, quiero compartir y mencionar a Kinari Landeros, quien es miembro Escoba Voladora.
¡Ay!
Y nos dice: ya tengo 6 meses de ser miembro. Muchas gracias, muchachos.
Y ¿cómo se llama?
Es Kinari.
Kinari, qué bonito nombre. Sí, muchísimas bonito. Gracias a todos los miembros. Esperamos verlos la siguiente semana. Y pues bueno, también esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros lo hicimos. Somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.